¿Por qué no tomamos un momento para pedir la ayuda de Dios en esto? Lo que hemos estado viendo es que en cada estudio como que nos topamos con varias cosas, textos o conceptos bien trazados en la Biblia, pero no muy bien visibles en nosotros. Entonces, y de repente como que hay un choque entre la cultura de Dios y la nuestra, pero vamos a pedir su ayuda. Padre Celestial, esta noche estamos delante de ti, Señor. Abrimos nuestras Biblias para que tú nos instruyas. Y pedimos, Señor, que asimismo, por tu Espíritu, nos hagas entender, Señor, y hagas tu obra en nuestro corazón y en nuestra mente. Que nuestro entendimiento sea renovado, Señor, y nuestra vida transformada conforme a tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú obres de tal manera que tu nombre reciba honor y que cualquiera que nos vea pueda ver y hasta que le llegue el aroma de Cristo en medio de nuestra vida, Señor, y que cualquiera pueda ver que tú en verdad habitas y andas en medio de nosotros, Señor. En nuestro hogar hace falta, si tan solo para vivir más felices, Señor, pero en este mundo es cada vez más difícil y la gente necesita ver en nosotros, y quizás solamente lo podrá ver en nosotros, necesita ver que Jesucristo vive y sigue cambiando hombres y mujeres hasta el día de hoy. Y te lo pedimos por eso, Señor, en ese nombre, el nombre de Jesús. Amén. Puedes ver en tu hoja, en este tema de cómo ser mejores amigos. Si te pones a pensar, muchas veces se ve en una pareja, ¿no? Y yo he conocido personas que no quieren casarse, tienen tiempo juntos, se conocieron en universidad o por ahí, en una fábrica o algo, y no se casan, porque dicen, no, es que todos, y yo en particular, yo traté con una pareja así, que ella había visto que todos sus amigos y amigas de prepa que se casaron, a rato se dejaron porque en lugar, o sea, era su amor y su romance era la envidia de todos, y al estar casados ya eran ellos ya repugnantes, o sea, no podían verse el uno al otro y nadie quería vivir ni estar con ellos ni nada porque siempre peleándose, siempre miradas feas, siempre indirectas y todo. ¿A qué se debe todo eso, no? Bueno, nuestro problema es que muchas veces no aplicamos los mismos principios bíblicos que usamos en cualquier otra relación, digamos, en la iglesia, entre cristianos, no lo aplicamos en nuestro hogar, sobre todo en nuestro matrimonio. Yo he visto eso, lo he hecho, a lo mejor tú también, que somos muy, muy amables, estamos así, saludamos de beso y un abrazo, hola, Dios te bendiga, y todo eso. Y termina la reunión y tienes hambre y subes a tu coche y te vas y todo, y ya estás contestando feo y todo eso. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque puedes. Si cortaras la gente alrededor de ti, por ejemplo, en esta reunión, de aquí 8 días te cortan a ti. Pero en tu hogar tienen que soportarte. Entonces, como que empezamos a malgastar la confianza que nos tienen, ¿ok? Y al rato empieza como que sobregiramos nuestra cuenta de confianza. Y esto es una parte de lo que vamos a ver aquí. Hay 5 aspectos y ponte a pensar en cualquier amistad, amigos o amigas que tú tienes de hace años, o ve ejemplos alrededor de ti de otros que tienen linda amistad. Así, esas hermosas amistades que duran años y cada año más añejo, más fino, más rica la amistad. Hay 5 aspectos, 5 partes en su amistad. Primero es comunicación. Siempre buenos amigos tienen buena comunicación. También hay aprecio. Buenos amigos se aprecian. Ven el valor en su amigo, ven cuánto vale, aprecian sus cualidades. Normalmente no vas a encontrar buenos amigos criticándose o balconeándose el uno al otro, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué sucede en el matrimonio? Porque ya no somos amigos, somos casados. ¿Y qué es esto, no? Entonces, aprecio. Número tres, también hay compañerismo. Eso es algo, o sea, y compañerismo, y dices, oh, pues claro, pues es mi mujer. Pero compañerismo es que son compañeros, que procuran, les gusta estar juntos, procuran estar juntos y no prometen, sino realmente lo hacen, lo llevan a cabo, están juntos. Número cuatro, confianza. Y número cinco, respeto. Confianza y respeto, los puse al último, son lo menos obvio realmente. O sea, diríamos primero ante todo, comunicación, hasta dos sordos que se llevan. Yo a veces en Tehuacán, o sea, pasabas por el parque, el Zócalo, el Parque Juárez, y siempre se congregaban ahí los sordos de Tehuacán, y a veces había hasta como 20. Y ahí están, y bueno, con todo respeto, pero están, a veces están así, y con señas, y su forma de comunicación, en parte señas y en parte deletreando con el abecedario de sordos, están contando chismes y con lo que pasó hoy, y chistes también, y se agarran y se ríen, pero se ríen bien fuerte porque como no oyen, no piensan que estorba a nadie. Entonces, o sea, hasta entre sordos los amigos se comunican. Entonces, eso es lo más obvio. Pero algo que, y muchas veces, y es ahí donde nos afecta demasiado en el matrimonio y en la familia, entre padres e hijos, entre hermanos, entre hijos y padres, es estos dos tienen, ellos realmente vienen siendo toda la piedra y la mezcla de los cimientos de cualquier relación, confianza y respeto. Y si te pones a pensar, cuando hay muchísima confianza, tiende a disminuir el respeto, ¿verdad? Sientes que, y eso es lo que muchas veces pasa en el hogar, hay mucha confianza y poco respeto, ¿ok? Entonces, es muy fácil balconear, es muy fácil alzar la voz, es muy fácil criticar, es muy fácil echar indirectas o directas también, o sea, porque hay mucha confianza, poco respeto. Ahora, entonces, a veces, sobre todo los hombres hacemos eso, exigimos respeto, entonces queremos muchísimo respeto y hay muy poca confianza. Entonces, eso tampoco da buenos frutos, ¿verdad? Entonces, estos dos vienen siendo, y tiene que llevarse en balance, confianza y respeto. Y te vas a dar cuenta que cuando hay un balance entre confianza y respeto, las otras tres cosas, comunicación, aprecio y compañerismo, ya pueden crecer. Es como plantas en un jardín, o sea, con el suelo, con suficiente humedad y con suficiente sol, cualquier planta puede crecer, pero es el problema. Se pierde el equilibrio de todo eso y se marchita o se pudren las raíces o algo sucede por exceso o falta de sol, agua, lo que sea. Bien, entonces comunicación, aprecio, compañerismo, confianza y respeto. Cinco aspectos en cualquier amistad. Y tú puedes, vamos a ver esto, cómo se aplica en una familia, como en un matrimonio y en una familia. Ok, en cuanto a comunicación, vamos por favor a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 es excelente capítulo para estudiar, es excelente estudiar eso. En cuanto a tu familia, muchos, porque vemos en capítulo 5 que maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, eso ya lo vimos. Mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor, eso también ya lo vimos. Pero si te pones a pensar, analiza capítulo 4 de Efesios en cuanto a tu matrimonio. Pero nomás vamos a ver un poquito aquí, pero vamos a ver a partir de capítulo 4, versículo 25. Y si anduviéramos como nuevas criaturas, como hijos e hijas de Dios, como personas libres, perdonadas, o sea, qué pena, ¿no? O sea, qué temor me puede dar si he sido perdonado por Dios, entonces no tengo que manipular, no tengo que usar mañas contigo, porque Dios me ha perdonado y Él me ama, entonces me quita el miedo y no tengo que ser astuto contigo y mañoso contigo, puedo ser franco y puedo ser sincero y sencillo. Ok, entonces, capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, ¿Qué hacemos con la mentira? Desechar, no guardándola en un cajón hasta abajo en tu ropero, donde a veces lo puedes sacar cada una vez al año en los aniversarios o algo así. ¿Te acuerdas que es hoy? Miércoles. Hoy es nuestro aniversario. Según hace 27 años querías que yo fuera tu esposa. Entonces ahí empieza y tú estás. Entonces ahí viene la mentira. Ah, sí, te iba a sorprender. Y entonces y le llevas a Marco Polo y muy pachucón y todo. Ok. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Dime, ¿es tu pareja, tu marido, tu esposa, es tu prójimo? Y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo y así cumplir la ley de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces habla verdad con tu prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, lo que sucede en el matrimonio, que ya no son dos sino una sola carne, sucede de por sí en menos grado, pero es la misma operación en la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Entonces, donde yo te haga daño, me hago daño. Y por eso dice en capítulo 5 que el hombre que cuida y nutre y protege y ama a su mujer, a sí mismo se está amando. Y algunos dicen, sí, por eso él no se quiere y por eso es tan bruto con su mujer. Y digo, ah, no, pues qué, no más, no le planches bien su camisa y vas a ver que sí se quiere y quiere lucir. Entonces, ese no es el problema, sino que no tenemos que estudiar a Jesucristo para saber amar a nuestro prójimo. Ok, entonces somos miembros los unos de los otros. O sea, entonces tienes que aplicar eso en tu matrimonio y con tus hijos y con tus padres y con tus hermanos. Eso tiene que empezar a ser un fundamento, una verdad operativa, no teórica, sino operativa en tu hogar. Okay, amar a tu prójimo como a ti mismo, hablar la verdad. Si te gusta que te digan la verdad o que te digan mentiritas, que te digan la verdad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vas a hablar la verdad porque a ti te gusta que te hablen la verdad, ¿de acuerdo? Okay, entonces de aquí en adelante todo va a cambiar, ¿verdad? Okay, entonces vamos a Colosenses, por favor. Efesios, luego Filipenses, luego sigue Colosenses, capítulo 4. Esta es una, y muchas veces cuando estudiamos la Biblia vemos esto y siempre estamos pensando en nuestros familiares inconversos, en los suegros, en tu cuñado, tu cuñada, en tus compañeros de trabajo, en tus vecinos y mucha gente, cómo tenemos que portarnos para ganarles para Cristo. Y la familia, como ya la tenemos en el bolsillo, hay ellos que se las vean. O sea, ellos tienen que ver cómo la... ¿Y cómo es esto, no? Si Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo, el que no cuida a los suyos es peor que un incrédulo. Es peor un cristiano. Entonces, tú tienes que cuidar a los tuyos. Ok, Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. No gracioso, sino sea vuestra palabra siempre con gracia. Y si eso lo aplicas en tu matrimonio, muchas cosas van a cambiar y casi de noche a día van a cambiar. Pero lo que pasa, ahora pobres de los hombres, les voy a balconear tantito, pero es la verdad. De repente el hombre empieza a ser muy romántico y muy atento con su esposa y dice, ¿qué hiciste? O sea, ya, luego sospecha, y eso es una acusación muy fuerte para los hombres, el hecho de que es tan extraordinario un poco de atención y educación y cortesía, portarse caballerosamente con ella, de manera que dicen, ¿que te corrieron de trabajo? Chocaste. ¿Por qué es así tan así que ahora sí que me hablas bonito, me tocas bonito, me escuchas bonito y todo? Ok, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, dice en Proverbios que la blanda respuesta, y muchos ya han apropiado eso para usarlo en su matrimonio, les felicito. ¿Y verdad que ayuda? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si no lo has comprobado hasta ahora, checa esto y vas a ver que sí es cierto, pero mejor créelo y no hagas otra cosa. Pero ok, entonces, para que sepas responder y para que sepas hasta responder a tus hijos, responder a tus padres, responder a tus hermanos, responder a tus suegros y sobre todo responder a tu pareja. Eso es importante. Ahora, sazonada con sal. En el Antiguo Testamento, todo sacrificio tenían que ofrecer eso con sal. ¿Ok? Entonces, por eso Jesús dice, todo sacrificio será sazonado con fuego y con sal. Entonces, aquí cuando dice que nuestra palabra también sea sazonada con sal, lo que está diciendo realmente es que como tú hablas en con los de tu familia, sobre todo tu pareja, tienen que ser palabras que podrías poner sobre el altar. ¿Ok? Que podrías ofrecerlas a Dios. ¿Ok? ¿Captaste? Y veo que todos están... Sí, qué feo, ¿verdad? Mejor compraras el disco y no tienes que estar aquí con la cara ardiendo y todo eso. Yo tengo la ventaja que yo estoy hablando y entonces no me tengo que chiviar, ¿verdad? Ok, en esto, vamos a ver estos dos, también hay uno en Proverbios muy, muy importante, también otro en Proverbios 15:23, una palabra a tiempo. Muchas veces hay cosas que no decimos cuando debemos de decirlas, por ejemplo, te quiero, gracias, no decimos gracias, no decimos por favor, ¿verdad? En Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca. O sea, tu forma de responder va a traer alegría a tu corazón. Entonces, si tú impartes algo bueno, eso también va a bendecirte a ti, va a alegrarte a ti. Entonces, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Medita en eso y aplícalo a tu matrimonio y verás. Cosas van a cambiar. Aplícalo en tu hogar, con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos. Empieza a hacer esto. O sea, la verdad, en este mundo sobran patadas y cachetadas y palabras duras. Sobran. Y no necesitamos llevarlas a casa. O sea, lo que hace falta es hablar con otro tono, con otra mirada, con otro léxico. Muchas veces eso es lo que hace falta. Y tenemos que... Algo que a veces he puesto como ejemplo, y no es que yo sea el gran ejemplo en eso, pero es lo siguiente. Si yo pude aprender tu idioma de manera que cuento tus refranes mejor que tú, ¿ok? Tú puedes aprender el lenguaje de Dios, ¿verdad? O sea, si yo pude cambiarme de cultura, de mentalidad, de preferencias, gustos y hasta de música, y si yo pude hacer esto, tú también puedes. Pero ¿sabes qué? Dios te da lo que tú necesitas para lo que Él te llama a hacer. Y como a mí me llamó a México, me da lo necesario para hacerlo. Y si a ti te llama a amar a tu prójimo, como a ti mismo, te va a dar lo que tú necesitas para hacerlo y puedes. Lo que pasa es que no queremos. Ahora, a lo mejor por ahí a veces te has topado alguna vez con un americano que se queja del estilo mexicano, que no le gusta la forma de comer, de manejar, de todo, porque los vecinos, porque esto, porque el otro, y no te da por decirle a veces, pues ahí está los Estados Unidos esperándote con los brazos abiertos, hijo. O sea, no tienes que estar aquí. Si de veras te duele. ¿Ok? Entonces, te hace sentir así. Imagínate cómo se ha de sentir Dios a veces con nosotros. Que no, pero es que yo, ¿por qué he de cambiar? ¿Por qué debo cambiar yo primero? Y ahí están y pasan años y hasta décadas esperando que el otro cambie primero. Y a veces nunca sucede. Eso es lo más triste. Okay, entonces, número dos, eso es comunicación. Creo que ya cubrimos ese tema. Lo hemos tocado en estudios bíblicos y tú has escuchado mucho, pero toma de todo ese recurso tan grande que tiene la Biblia acerca de la lengua. Lee en Santiago, estudia acerca de la lengua, el uso de la lengua en tus relaciones. Aplícalo a tu matrimonio, aplícalo con tus hijos. Dicen Colosenses que los padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Exasperar, o sea, que no estés muele, 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 siempre así que esto, que, o sea, déjalo ser un poco también. Está bien la disciplina, está bien reglamentos y está bien que haya orden y todo eso, pero también déjalo ser, déjalo respirar. ¿Sabías? Hay un tip. Aquí está el pediatra que no me deja mentir. Normalmente los niños chiquitos, sobre todo de edad preescolar, corren y suben y bajan y todo, normalmente, y luego los les toman de la mano el brazo y dicen, ay mira, tápalo, tiene frío porque está sudando, entonces su piel se siente fresquecita, es normal, y normalmente a esa edad su temperatura normal es un poquitito más y sienten menos el frío que la gente adulta. Entonces, donde tú tienes frío, a lo mejor tu hijo no. Es más, él está subiendo y bajando y corriendo y todo. Ahora, si hace frío cuando ya termina de correr y todo eso, como cualquier atleta, que tu hijito es un atleta, enanito, pero sí es atleta, porque mira cómo corre y sube y baja y todo. Entonces, tú, ahora sí tápalo para que se enfríe bien y su cuerpo no resienta el cambio de repente de actividades de temperatura. Pero eso es un ejemplo. Y a veces estamos así con nuestros hijos. Y luego, ¿qué aprenden? Hacer lo mismo con nosotros. Y luego te preguntas, ¿por qué no soportas a tus adolescentes? Que están, y tú no me quieres, y tú no me comprendes, y no me compras esto, y no me compras el otro. Pues aprenden de ti a hablar sin descansar y no dejarte en paz. Tú los enseñaste eso. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Que no exasperar, que el trato, algunos como que a veces aprendimos de nuestros padres a no respetar. No respetamos privacidad, no respetamos lo que le da pena a nuestros hijos. No a tu hijo, si le da pena algo, respétale eso, como hay cosas que a ti te dan pena. Y si no sabes nadar, no quieres que todo el mundo te empuje en la alberca. Pero luego hacemos eso con nuestros hijos. O sea, ¿qué es esto? O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso no quiere decir, déjalo así, crecer como salvaje, porque eso no sería amor tampoco, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿ves cómo es eso? Cuando el amor es lo que te está gobernando y el amor es lo que te está dirigiendo los pasos, qué diferentes son las cosas. Cuando el temor es lo que nos está moviendo, el temor de que me van a ver o me van a decir o algo así, entonces es diferente. Compañerismo, digo aprecio. Número dos, mujeres, usando como adorno el respeto, amables y apacibles. Vamos a Primera de Pedro. Si las mujeres, es un reto, es un reto respetar a veces a tu marido. La pura verdad. Y Dios no está pidiéndonos algo imposible. Si Él pudo hasta hablar bonito a los que le estaban acusando, yo creo que nosotros podemos adornarnos con respeto. Dice Primera Pedro 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Muchas veces se toma esto como que no, entonces así, fodonga, sin atractivo, sin así, y realmente no es eso, sino que no pongas tu énfasis en eso, que no derives, que no tomes tu identidad de tu apariencia o la forma que tú puedas hacer que la gente te reciba o te acepte por tu apariencia, porque entonces descuidas lo que tiene que durar toda tu vida. Vana es la gracia y la hermosura, dice en Proverbios 31. Entonces, versículo 4, sino el interno, el atavío y el adorno, que sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Ok? Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Si tú esperas en Dios, adórnate con esto. Cuando dice vuestro atavío, es la palabra que de donde viene cosmético. Ahora en el español moderno, se tomó del griego cosmético. O sea, píntate con un corazón, un espíritu afable y apacible. O sea, arréglate con eso. O sea, cosmético. Y todas las mujeres son muy diestras en mejorar su apariencia. Entonces, pero eso es enfatizar hacerte muy presentable ante Dios. Es lo mismo que tu palabra sea sazonada con sal. Palabras presentables en el altar de Dios. Entonces también la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer normalmente con su apariencia consigue buena recepción, buena reacción de parte de la gente, sobre todo de su marido. Entonces, pero si no tiene un espíritu afable y apacible, hay un choque de repente y hay irritación. Entonces, porque así también se ataviaban, como Sara, dice, versículo 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y existe esto todavía en el día de hoy, que existen amenazas. Que muchas mujeres dicen, si yo hago lo que dice esto, él se pone así, él hace esto, que todo. Ajá, pero yo nada más estoy, ¿tú crees que les iba mejor en aquellos días? No había ley que protegiera a la mujer, ¿ok? Entonces, y la palabra de Dios fue escrita para gente que vive en el mundo real, no que vive en una iglesia, ¿ok? Es gente que vivía golpes, vivía encarcelamientos. Hubo una mujer que tenía su bebé de año y medio, fue mártir en Alejandría. Ay, se me va su nombre. Empezaba con P. Su marido, un hombre joven, romano de Alejandría, que es ahora parte de Egipto, no era creyente, su papá no era creyente, entonces ella abrazó su bebé, lo besó, lo da al papá y se fue al estadio donde la echaron con los leones. ¿Ok? Creo que no te ha ido peor que a ella, ¿no? O sea, y a veces como que no, pero es que tú no sabes lo que... No sé, es cierto, yo no sé lo que vives. Y no sé lo que pasa a muchas mujeres, pero Dios lo sabe. Y Él está dando una promesa para las que esperan en Dios. ¿Ok? Y es duro. Tenemos una muy buena amiga que vive en el estado de Colorado ahora. Desde que yo la conocí, era para mí el ejemplo de una mujer que teme y espera en Dios. Tenía a su marido alcohólico, burlón, infiel, gastalón, violento, grosero. Mal ejemplo para los hijos, todos sus hijos salieron drogadictos y lo soportaba. Y dos o tres veces pensaba ya dejarlo, por ejemplo. Y cualquiera, todos le dábamos la razón. Sí, déjalo, ¿qué haces ahí? Y mira cómo está arrastrando también a tus hijos. O sea, déjalo ya, abandona el barco, se está hundiendo, sálvate. Y quizás salves a tus hijos. Un día... su marido se convirtió después de, ¿qué será? 35 años de matrimonio será, 35 años de vivir eso, una pesadilla diaria, 35 matrimonios, y él está sirviendo al Señor y él le jala a ella. ¿Cómo es esto? No le arrastra, ahora le jala. Entonces, pero ponte, ahora, y algunos dicen, ay, pero entonces tú estás diciendo que me aguante. No, yo estoy diciendo que leas la palabra de Dios, que medites, y que veas si puedes esperar en Dios o no. ¿Ok? Y que hagas de acuerdo con lo que tu entendimiento, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios te ayuden a hacer. ¿Ok? Porque esto es, y para los hombres también. Aquí en México, ¿cuántos hombres hay? ¿Qué común? O sea, ¿qué podríamos decir estadísticamente? Hombres fieles. Hogareños, hacendados, que ayudan en casa, que animan a sus hijos, que hablan bonito con su... O sea, ¿cómo es? Entonces, y como dije hace 8 días o hace 15, las mujeres necesitan ver, tu hombre sale a la calle y se mueve y se desenvuelve en un ambiente que no acepta el modelo que Jesucristo le puso a tu hombre. ¿Ok? No acepta eso. Y él anda en ridículo todos los días. Mientras la mujer cristiana, si anda en las virtudes que la Biblia pone, ni una que no es cristiana la puede criticar. Va a decir, sí, es buena mujer. ¿Pues qué? Y ella no se burlan, no la humillan, porque dicen, no, pues sí, a todo dar. Y dicen, lo único que van a hacer, ah, pues sí, pero mira al marido que tiene. No toma, no la golpea, está en casa. Ellas sí lo alaban. Y a veces como que perdemos la perspectiva en esto. Y necesitamos ver el panorama alrededor y ver que sí, vivimos en tiempos difíciles. Y necesitamos aferrarnos de la palabra de Dios. Aferrarnos de Dios mismo y decir, no me sueltes, Dios mío, que esta tempestad está cruel. Ok, vamos a Proverbios 31. Y vamos a ahora sí. Y las mujeres dicen, ay, ya otra vez me sangolotearon. No, esto es nada de lo que hemos visto hasta ahora, nada, desde el primer estudio, nada es fácil, nada es automático, nada está garantizado, todo va a costar, todo es una lucha y un sacrificio, y todo es negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir en pos de Jesús. Y en ti no está el poder vivir lo que estamos viendo en la Biblia. No, en ti no está el poderlo vivir. Y vas a tener que clamar a Dios. Vas a tener que quebrantarte ante Él para ver que esto se realice en tu vida. No hay de otra. ¿Y sabes qué? Yo te quisiera dar chochos o tés o gotas. Pero ¿sabes qué? Yo no soy curandero. Aborrezco remedios fáciles y partos sin dolor y todas esas promesas huecas que, o sea, el parto, ok, te anestesian, pero si duele, lo que pasa es que tú no lo sientes, pero al otro día estás tronada, ¿verdad? Sí, no te dolió el parto, pero trabajaste. ¿Ok? Entonces, eso es, o sea, cuando, si yo, enseñándote algo de la Biblia, te dijera, haz esto, y ¿cómo me gustaría que fuera cierto? Yo nomás pongo mi palma en tu frente, te doy un empujón, te caes, y cuando te levantas, tienes un matrimonio perfecto. Tus hijos te respetan, tu mujer te adora, y todo, o sea, me encantaría poderlo hacer, pero no lo veo en la Biblia. Lo que veo en la Biblia es, conoceréis la verdad os hará libres. Y cuando conocemos la verdad, si en verdad la conocí, la aplico a mi vida. Y dice, por ejemplo, Pablo en 2 Timoteo, le dice a Timoteo, el labrador tiene que trabajar para participar de los frutos. O sea, tienes que arar tu campo, y tienes que piscar, y tienes que regar, y tienes que atender los surcos para que el agua vaya por todos los surcos, para que llegue la cosecha. Cuesta. Pero, ¿qué otra cosa tienes que hacer en tu vida? ¿Qué es lo que más te trae así por los pelos cortos? Tu familia, tu matrimonio, tus hijos y todo. Entonces realmente a eso venimos, ¿verdad? Eso es lo que más nos urge atender. Entonces estamos de acuerdo. Bien, Proverbios 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La palabra aquí en hebreo es Hagil. Hagil, si te gusta hebreo, Hagil. Y Jail habla de, hasta se usa en cuanto a ejército, como el número de valientes. Se usa hablando de recursos, fortunas, riquezas. Entonces, la mujer virtuosa, la mujer de muchísimo valor. En otra parte, en Proverbios, dice que su valor es mayor que de los rubíes. Entonces, ¿te gustaría un manojo de joyas? Una buena mujer. Y hay un dicho de los vaqueros. En los Estados Unidos decían antes los vaqueros, buen caballo, buen rifle, buena mujer, tienes todo lo que necesitas. De ahí haces una hacienda. ¿Ok? Entonces, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, ¿cómo calculas su valor? Sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ok, una vez leí un artículo acerca de si tú tuvieras que contratar quien te lavara la ropa, lavada y planchada, ok, quien te guisara, un chofer para tus hijos. O sea, vamos a decir que quedaras, estoy hablando a los hombres, quedaras viudo y tú vas a trabajar. ¿Y quién va a llevar a tus hijos a la escuela? ¿Quién revisa tareas? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace el otro? ¿Quién lava el coche? O sea, muchas cosas. ¿Quién atiende el jardín? Y empiezan a hacer la suma. Y muchas amas de casa que se sentían fracasadas porque no se realizaban por no ejercer una profesión. Ellas son árbitros en deportes, pueden hacer negociación política y laboral con sus hijos. No, a Juan le toca trapear y a mí me toca recoger esto. Y entonces disputas laborales entre sus hijos, que quién va a hacer el quehacer, que esto, que el otro. No, pero yo siempre tengo que... Entonces todo eso, que quién le toca esto, que y ahora me das a mí el juguete, dáselo a tu hermano. Ay, mamá, porfa, te estoy pidiendo. Bueno, sí, mamá. Entonces toda esa arbitración y todo lo que es, o sea, calcúlalo, consultas, hasta psiquiátricas, por decir, o sea, porque le hace piojito, le hace una magia para que se duerma el niño y deje de dar guerra, o sea, todas esas cosas, o sea, haz la suma, incalculable. Hubo una canción en los 70, es tipo Sol, así, que hablaba de eso, ¿no? Es más barato mantenerla. Más barato. No la dejes porque te costea mejor estar con ella. Suena muy cínico, pero la verdad, porque los beneficios, han visto eso, que los hombres que se llevan bien con su mujer viven más años y se enferman menos. Entonces, hombres, por eso Pedro dice, maridos, vivid con vuestras esposas conforme a sabiduría. ¿Ok? Y para tener sabiduría, ¿con qué empiezas? Para tener, ¿qué es el principio de la sabiduría? Temor de Dios. No temor de tu mujer, no te estoy diciendo que abandones todo así, que no, pero el temor de Dios. O sea, eso te, y puedes tener sabiduría. ¿Ok? Entonces, esto es, vamos a Proverbios 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Ok? Entonces ponte a pensar. Y una mujer que vale mucho, que de veras y así, que es esforzada. Eso es otra forma de traducir la palabra virtuosa. Es la mujer esforzada. Es corona de su marido. O sea, reconoce lo que tienes. Reconoce el recurso que tienes en casa. Es tremendamente grande. Compañerismo, ¿ok? Es una forma de dar gozo a tu pareja y a Dios. Vamos a Filipenses capítulo 2. Te invito a repasar en la hoja. No da tiempo para ver a menudo y en detalle cada versículo que está en la hoja, pero tú por eso te llevas la hoja, lo repasas. Tu pareja luego te anda recordando porque él o ella sí lo estudió. Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. ¿Has recibido alguna vez consolación de parte de Cristo? Ok, checa. Si hay algún consuelo de amor, ¿has recibido el amor de Dios, ya sea directamente o a través de una persona que te ha dado consuelo ese amor? ¿Sí? Checa. Si alguna comunión del Espíritu. ¿Has podido estar en ocasiones en una dulce comunión del Espíritu entre hermanos en Cristo? ¿Alguna vez? ¿Alguna convivencia? Ok, checa. Si algún afecto entrañable. ¿Has podido llegar a una reunión y ves a alguien o te ve y dice, hola, y te da un abrazo y dice, ay, qué lindo me quieren? ¿Sí? Checa. Si alguna misericordia, ¿has recibido misericordia? ¿Sí? Ok, checa. Completad mi gozo. Entonces todos ya estamos obligados, porque ya todo eso ya hay consolación, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y alguna misericordia. Hay algo, aunque sea poquitito. Y lo que pasa es que, y sobre todo podemos, porque hemos estado poniendo la marca muy alta acerca de lo que debe ser en un matrimonio. Y muchos dicen, ay, yo estoy tan lejos que hasta necesito internet intergaláctica para poder conectar con esto. O sea, sientes, pero no es cierto, porque empieza con lo que hay. ¿Hay alguna misericordia? ¿Hay alguna comunión? ¿Hay algún afecto entrañable? O sea, ¿hay algo? Porque hasta no ver tu cara así arañada por sus uñas, no te voy a creer que en verdad se odian. ¿Ok? No te voy a creer eso. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. A veces en el matrimonio utilizamos, hay una competencia por el afecto de nuestros hijos entre marido y mujer. Qué extraordinario, qué raro es eso, ¿no? Juntos hicieron esos chamaquitos y ahora compiten por su afecto. ¿Por qué no pueden trabajar, seguir trabajando juntos en este proyecto, ¿no? Ahora, porque, y cuando hace mal, como hemos dicho varias veces, cuando hace algo mal, cuando se equivoca, cuando saca un 5 en la escuela, mira qué calificación sacó tu hijo. Y cuando hace bien y cuando sale y le piden declamar en la clausura de la escuela y todo, ahí está mi hijo. Entonces, o sea, que pobres de nosotros, vanidosos somos. Ok, entonces, pero nada hagamos por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Aplica esto a tu matrimonio y habrá una transformación. Aplica esto con tus hijos, aplícalo con tus papás, aplica esto con cada ser humano y vas a ver cómo empieza a haber un cambio de color y sabor y de todo en tus relaciones con los demás. Y dices, ah, yo pensé que nada más era en la iglesia. ¿Sabes qué pasas? ¿Cuántas horas en la iglesia? Ya se va a acabar. O sea, una hora aquí y una hora o dos el domingo. 3 horas de tu vida. Y hay 156 o algo así. Son muchas horas en la semana que estás realmente con tu familia. ¿Ok? Entonces, ¿dónde vas a vivir realmente tu fe en Cristo? ¿Dónde vas a dar tu testimonio? En la iglesia ese testimonio no vale, la verdad. Cómo te portas y cómo actúas en las reuniones entre semilla de mostaza y todo eso, cómo actúas aquí, no importa eso, no, porque no te vemos realmente cómo eres. Pero tu familia sí, y es ahí donde te desenvuelves y es ahí donde siembras y cosechas realmente. ¿Ok? Entonces, no hay que desatender esto. Entonces, compañerismo, esta es la base. Lo que has recibido de Dios es la base del compañerismo en tu matrimonio y en tu familia. ¿Ok? Entonces, pero si te das cuenta, no es automático. Si fuera automático, no estaría escrito aquí. Esto es escrito a cristianos. Y se supone que si yo he nacido de nuevo y soy nueva criatura, si fuera automático, automáticamente lo haría. Pero no lo hago automáticamente. Automáticamente soy contencioso y vanaglorioso. Eso es lo automático. Eso lo hago sin planear, pensar, esforzarme o sacrificarme en algo. Lo que no es automático es estimar a otros como superiores a mí mismo, no ser contencioso. Unánimes, una misma alma. Una misma alma. Hay un mito de los griegos que hubo una pareja ya ancianita que se querían bastante, nunca tuvieron hijos y vivieron todo el tiempo bien humildes, pero ¿cómo se querían? Y un día, ya que estaban viejos y su gran deseo era no morir uno antes del otro, el marido dice, yo no la quiero tener que sepultar y enfrentar un día sin ella. Y ella lo mismo, yo no quiero pasar un día sin él. Entonces los dioses les concedieron eso. Y así frente a su casa cada quien se volvió un árbol. Y con el paso del tiempo esos dos árboles se juntaron los troncos y se enredaron las ramas y se volvió un solo árbol. Y los griegos tenían imaginación, no tenían la palabra de Dios. Pero ¿qué dice Jesús? Por esta razón el hombre dejará a su madre y su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, así, y la idea de compañerismo es esto. En varias ocasiones, y es algo bien extraño para mí, personas así diversas han dicho que Crista y yo nos parecemos. Y yo nos veo en una foto y digo, yo no me parezco a ella ni ella a mí, perdón, no es cierto, sí se parecen. Y me doy cuenta, eso es el compañerismo. Eso es el compañerismo. Te empiezas a parecer con quienes son tus compañeros, a ratos se parecen, se ríen igual, tienen los mismos gestos, los mismos ademanes, hacen así, han dicho, no, mira, hasta como haces así, tus cejas o algo así, que, y digo, ¿en serio? Yo no lo observo, así como esa pareja, Bausis y Filemón. No sintieron, nada más estaban viéndose cómo salieron hojas y ramas y de repente eran dos árboles, pero siguieron uniéndose el uno al otro, aún ya transformados en otra cosa. Qué extraño, ¿verdad? Y dices, yo no quiero ser un árbol, yo tampoco, pero hay ese aspecto de compañerismo. Igual, hazlo con tus hijos, compañerismo. Compañerismo. Debe haber un fondo de chismes y cuentos que son suyos, de tu familia, de tu nido y de nadie más, por sus vivencias y sus risas y sus lágrimas y todo lo que han compartido. Debe haber un fondo propio de ustedes y de nadie más. Debe haber eso. Eso es compañerismo. Viejos amigos hablan y recuerdan viejos tiempos. ¿Ok? Entonces, y dices, sí, hay mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo. Mira, ya se acabó. En Amós 3:3, Dios pregunta a la nación de Israel, pero lo podemos aplicar a nuestro matrimonio. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hay que ponerte de acuerdo. Vamos a Eclesiastés, que eso es importantísimo. Y muchos, yo veo que su vida es débil, su fe es débil, tienen poco gozo y poca paz, poco fruto en su vida. Eclesiastés capítulo 4. Y yo veo que es que no saben ayudar el uno al otro, en donde más necesitan ayudarse. Eclesiastés 4:9. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Y qué es el dicho de nosotros? No, más vale solo que mal acompañado, ¿verdad? Entonces, pero mejor, la Biblia dice que mejores son dos que uno. También hay otro dicho, más vale malo por conocido que bueno con quien hablo. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Esta es tu tarea. 24 horas al día, 7 días por semana, todo el año, todos los años de tu vida. Cuando tu compañero se cae, lo levantas. ¿Ok? Eso es tu tarea. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente a menos que uno ronque demasiado, entonces el otro se aparta para allá. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ahora, ¿eres tú y tu pareja y el otro doblez para hacer tres dobleces? Es Dios. ¿Ok? Entonces, ¿quieres ser un pedacito de estambre o quieres ser un mecate que de veras que aguanta el peso completo? Y, o sea, si tú estuvieras tendido de un precipicio, pues vas a escoger el cordón de tres dobleces. Lo que pasa es que no queremos tejer ese cordón hasta que no estemos colgados del precipicio. Y es un poco difícil tener las dos manos libres para hacer esos dobleces. ¿Ok? Bien. Confianza. Primera de Juan, capítulo 4, en el amor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera el temor. Segunda Corintios, capítulo 6, eso es muy importante. Lo que dice Pablo, él es un ejemplo de lo que debe haber. Y a veces dice, es que se cierra, ya se cerró contra mí, trato de hablar, trato de abrir la comunicación y la puerta está cerrada. Pues así estaba el apóstol Pablo con los corintios. Y miremos lo que dice. Segunda Corintios 6:11 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Ensancha tu corazón, inténtalo y vas a ver. Yo lo que yo he visto es que cuando ya no quiero... No, ya me esforcé mucho, ya lo intenté mucho. Cuando yo no quiero, el que realmente está fallando soy yo. Porque yo necesito agrandar mi corazón, ensanchar mi corazón. No tengo suficiente amor de parte de Dios porque no cabe, porque mi corazón es chiquitito. Y si ensanchara mi corazón, ya puedo recibir lo que necesito y ya tengo. No estáis estrechos en nosotros. En nosotros no les estamos reduciendo o apretando el cuello, dice. Pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Entonces Pablo, rogándoles. Y nos cuesta a veces rogar, ¿verdad? Confianza es, en el Nuevo Testamento, es una palabra que es realmente es hablar junto a alguien. Es sentir la confianza para poder acercarte bien pegadito a esa persona y decirle. Y lo podemos traducir así, libertad de hablar. Eso es confianza. Cuando lees la palabra confianza, en el Nuevo Testamento está usando, es una palabra que se llama parresia. Parresia. Entonces eso es confianza o libertad de hablar. Y cuando hay confianza, ya cambias de usted a tú, ¿verdad? Y cuando hay mucha confianza, de tú, cambias a otras palabras. Hasta ya hablamos otra vez en usted. Una vez escuché una abuelita regañando a su nieto. ¿Oyó usted? ¿Va a hacer usted lo que dije? O sea, dije, y me decían a mí, no, hermano, es por respeto. Digo, no me respeten tanto. No me gustan esos regaños. Entonces, necesitamos ver la libertad. Tú procuras, tú cultivas un ambiente en que tu pareja te puede decir cualquier cosa, o reaccionas, o te calientas, o te enojas porque te dicen una cosa. Tienes que ver eso, cultiva un ambiente que te puedan decir cualquier cosa. Es difícil, cuesta, porque todos tenemos un lado flaco que no nos gusta que nos toquen ahí. ¿Ok? Respeto, Romanos capítulo 13. Versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Entonces paga tus impuestos. Al que, Romanos 13, 7. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Ok? Entonces, respetar otra vez a tu pareja, pues eso es un deber. Eso es parte de lo que es. Es ser buena gente. ¿Y por qué puede ser buena gente hasta formado horas y horas en el Seguro Social y puedes todavía ser buena gente? Y llegas a tu casa y puedes hacer muecas y colgar la boca y alzar la voz. ¿Y por qué ya no tienes que ser buena gente en casa? ¿Verdad que como que no va? No, así no, algo está fallando. Romanos 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Si hablan bien de tu marido, yo he visto eso en muchas mujeres. Alguien habla bien del marido y ella tiene que aclarar que no es tan bueno como lo imagina. O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué te duele que piensen bien de tu marido? Eso es un punto crítico, ¿eh? Dios ha enviado su Espíritu Santo a la vida de tu marido. Y tú no necesitas redarguir, corregir, enseñar o instruir en justicia. Ya tiene la palabra de Dios, que es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. ¿Okay? Él ya tiene la palabra de Dios, el Espíritu de Dios le echará la mano para entenderla. Es que no la lee. Bueno, eso es entre él y Dios y él va a ver con Dios cómo le va. ¿Okay? Pero tú no eres el Espíritu Santo, tú tienes otra función en su vida. ¿Okay? Eso es muy importante y yo sé que ya les hice chiviarse, ya se agacharon, pobrecitas. ¿Okay? Maridos, ya les hice el regaño la otra vez. También, pero respeto. Respeto es algo que todos necesitamos, es lo que valora, es la forma. Tú, respetar realmente es demostrar estima. Es no valorar, pero realmente demostrar cuánto vale esa persona. Y en pequeñas atenciones y preferencias. Muchas veces Cristo dice, vamos al Oxxo, acompáñame. Entonces voy. Porque hemos tenido que ver eso, que tenemos que preferir, y no es automático, tienes que disciplinarte, preferir la compañía el uno del otro, porque la vida es muy corta y muy insegura, y puede suceder cualquier cosa, y daríamos, ella o yo, daría mucho por un día de caminar juntos de la mano otra vez. Y puede suceder algo, y no vas a querer estar lamentando después. Y no vas a querer, y dices, bueno, pues sí, pero cuando eso sucede, Dios me dará gracia. Ok, acá te espero y tú me dices cómo te fue. Pero realmente, esto no es por si algo sucede, sino también es la forma de vivir nuestra vida día con día en esa plenitud de gracia y de amor que Dios nos da. ¿Ok? ¿Y te late? ¿Es lógico? ¿Es bíblico? ¿Es fácil? No. ¿Sí, sí, sí, sí? No. Ok. ¿Es posible? Todo me es posible porque Cristo me fortalece. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces vamos a pedirle a Él otra vez su ayuda, porque sin Él nada podemos hacer. Nuestro Dios y Padre, aquí nuestro corazón ha brincado, ha temblado, nos hemos molestado, nos hemos incomodado. Y todo ha servido, Señor, para volver a este mismo lugar otra vez. Señor, aquí al pie de la cruz rendimos el control, abandonamos excusas y pretextos. Y suplicamos, Señor, tu intervención en nuestra vida, nuestro corazón y pensamiento. Señor, cambia y transforma nuestros motivos, nuestra vanidad, nuestra soberbia que tanto impide, Señor, para poder así cumplir la ley de Cristo y amar a nuestro prójimo. Enséñanos, Señor, a meditar en tu palabra para que dé su fruto en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga a la vida de cada uno de nosotros para transformar, para fortalecer, para guiar a toda la verdad, Señor. Danos sabiduría y entendimiento porque cada uno tiene que estudiar su propia tarea y entregar su propia libreta. Y Señor, necesitamos tu ayuda. Necesitamos, Señor, tu poder. Necesitamos tu gracia y tu misericordia. Es más, Señor, necesitamos tu perdón. Porque todos pecamos en mucho. Todos caemos muy corto. Y todos nos sentimos así. No queremos ni voltearnos a ver a nuestra pareja porque nos sentimos mal. Pero, Señor, aquí, ante ti, estamos ante la cruz. Y un charco de sangre derramada por pecadores como nosotros. Y si tú no te chiveas de ser llamado nuestro Dios, entonces, una vez más, alzaremos la mirada a ti, Señor, confiando en tu poder, en tu amor, en tu sabiduría, Señor. Y sosténnos entre tus manos, Señor, para hacer esto. Para que en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, Señor, en verdad se pueda dibujar un cuadro de redención. Que cualquiera pueda ver en nosotros que Cristo fue crucificado, resucitó y vive. Y también intercede por nosotros. Que cada uno pueda ver en nosotros y enséñanos lo que es vivir tu redención día con día, todo el día, todos los días, andar en esa redención. Y Señor, renueva nuestra esperanza, renueva nuestra fe, Señor, para vivir en esto, para echar mano de tu palabra, Señor, porque sí, no está en nosotros el vivir esto. Por nosotros iríamos a la perdición. Que no fuera por tu gracia y tu misericordia, Señor. Entonces, y yo, Señor, te pido, una vez más, que tú sanes matrimonios y familias, que restaures confianza y respeto, ternura y afecto. Que en muchos matrimonios restaures el romance que una vez había. Que puedan relajarse juntos y no estar tensos y no estar contenciosos o compitiendo el uno con el otro. Y enséñanos lo que significa lo que hemos estudiado, Señor. Rápido se dice, y durante días, semanas y meses tenemos que estudiarlo y entenderlo. Confiamos en ti, Señor. Así como das vida y perdón al que pide, Señor, te estamos pidiendo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor, ahora te pedimos. Bendícenos. Y te lo diremos una vez más, Señor. Te amamos. Te amamos, Señor. Gracias por ese amor que nos das. Amén.